Pues ya venga un día de que la amnistía se apruebe en el Congreso, acaba de reventar la legislatura en Cataluña. Y eso deja temblando la legislatura en España, porque la política nacional va a sentir las consecuencias. ¿Qué digo va a sentir? Ya está sintiendo las consecuencias. Miren que cuando estábamos pendientes de otros asuntos, lo que se estaba fraguando en Cataluña era la caída del gobierno de Pere Aragonès. Sobre los culpables hay teorías. Y ahora se las exponemos junto a las consecuencias que se avecinan. En primer lugar, ¿cuál es la historia oficial? La que ha expuesto en su comparecencia Pere Aragonès esta tarde. Los comunes de Ada Colau viven peleados con cualquier inversión económica, con cualquier progreso económico, viven peleados con cualquier prosperidad. Ya conocen su vocación decrecentista y habían supeditado todas las cuentas a que se retirase el proyecto de construir un complejo turístico y de ocio en Salou. Este de la cadena Hard Rock. La negociación topó con un Hard Rock. Y los comunes dejaron caer las cuentas. Esta, ya les digo, es la versión oficial. La que ha esgrimido Pere Aragonès cuando ha anunciado que los catalanes irán a votar el 12 de mayo.
Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit.
Para no depender de la irresponsabilidad de los que ponen por delante del país los intereses de partido y por mi convencimiento que la política solo puede basarse en la responsabilidad y ambición y para continuar mirando al futuro con toda la fuerza, he decidido convocar elecciones para el próximo 12 de mayo.
Para el proper 12 de maig.
Bueno, esta es la versión oficial porque toda decisión política luego tiene relatos alternativos. Hombre, hay uno que es muy verosímil, ¿eh? Y es que Pere Aragonès haya aprovechado la discordia Hard Rock para reventarlo todo. Porque es verdad que él es el mayor beneficiario de este calendario electoral. Quizás junto con el PP, ¿eh? En su cosa interna, Junqueras queda fuera de juego. Oiga, que Pere Aragonès quiere seguir siendo el candidato, ¿eh? Y quiere seguir mandando en Esquerra, ¿eh? Digo porque a veces uno puede confundir la solidaridad con la ingenuidad. Luego Junts no sabe si su candidato podrá ser Carles Puigdemont. Y Salvador Illa no está en el mejor momento para enfrentarse a una campaña electoral. Porque la gran pregunta hasta ahora es si será Carles Puigdemont el candidato de Junts per Cat. Hoy se lo trasladaron al secretario general de Junts, a Jordi Turull, y la respuesta, desde luego, no ha podido ser más elocuente.
Presentaremos al mejor candidato a presidente de la Generalitat, alguien que tenga la nación en la cabeza y en el corazón. Aquí, la persona que todos tenemos en la cabeza con el calendario que se nos ha propuesto, el día del posible debate de investidura, puede estar en Cataluña, estará en Cataluña.
Será Cataluña.
Bien, pero no se ha atrevido a decir que será candidato. O si será candidato Carles Puigdemont. Bien, vamos a escuchar al propio Carles Puigdemont, que ha reaccionado ya. Es un hombre que está esperanzado en regresar muy pronto a Cataluña, porque gracias a la amnistía dice que incluso podría estar en el debate de investidura. Le han preguntado en Estrasburgo si él va a ser o no el candidato, y esto es lo que ha respondido.
El día que prengui una decisión al respecte, la comunicaré. Naturalment, amb aquestes hores que disposem, tot és molt prematur. Però si hi ha una decisió al respecte, perquè efectivament si hagués d'haver una decisió afectaria les meves previsions inicials de ser candidat al Parlament Europeu, doncs la comunicaré degudament, però no és el moment de fer-ho ara.
Podria conjugar ambas candidatures?
Jo crec que no, eh? Jo crec que no és possible.
Bueno, pues que no lo sabe todavía y que quizás no es posible lo de conjugar las dos candidaturas. Candidato a las elecciones europeas y candidato a la Generalitat de Cataluña. Ahora no lo duden, ¿eh? Que si es por la voluntad de Carles Puigdemont, él quiere volver a ser el presidente. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Es verdad, es verdad. Después de que el PSOE haya ido desangrándose en todas sus federaciones para sostener a Moncloa Distrito Central, toda la esperanza del socialismo cae sobre los hombros de Salvador Illa. Pero ahora que el caso Coldo ha abierto en canal la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario durante el estado de alarma, ahora que sabemos que había una trama operando para intervenir en las adjudicaciones, quizás no es el mejor ambiente para que quien fuera ministro de Sanidad durante aquella pandemia, durante aquel estado de alarma, se presente a unas elecciones. Luego, además, esto tiene unos efectos devastadores, ¿eh?, sobre la mayoría de gobierno, porque los socios que lo sostienen entran ya en zafarrancho electoral. Y es probable que la única ley que prospere hasta que termine el ciclo de las elecciones sea la de la amnistía que se vota mañana. Fíjense, ¿eh? Así que Sánchez se puede quedar con la amnistía y sin socios, cuando el único fin de la amnistía era atar a sus socios. Y justo cuando empezaba la negociación de los presupuestos generales del Estado. Hoy le han preguntado a María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda y es la encargada de negociar las cuentas del Estado con los socios parlamentarios. Claro, prácticamente da por finiquitada la negociación, porque así va a ser imposible.
Si no fueran posibles, si no pudiéramos presentarlos para el año 24, que como saben hay un tiempo ya limitado porque el año va avanzando, pues yo sí quiero decir que hay un trabajo muy importante preparado para los próximos. Saben que siempre soy optimista y por tanto dejemos que los acontecimientos vayan surgiendo y en función de ello iremos dando pronta respuesta.
Atención a lo que viene, ¿eh? 21 de abril, elecciones en el País Vasco. 12 de mayo, elecciones en Cataluña. Y 9 de junio, elecciones europeas. Este es el panorama. Elecciones en abril, mayo y junio. Está el panorama propicio, ¿eh?, para que se apacigüe la política, que hoy ya ha vivido su visión, su sesión más tremebunda en el Congreso. Su sesión de control más tremebunda, con acusaciones personales de bancada en bancada, arrojándose la corrupción a la cara como si fueran puñados de mugre. Y con un gobierno que ha llegado a la conclusión de que mejor que defenderse por los casos de corrupción es extender la idea de que todo es un lodazal en el que luchar en el barro. Hoy, por ejemplo, Pedro Sánchez ya no se ha escudado en Aznar para responder por el caso Koldo, ya no se ha escudado en el 11M, sino en Ayuso y su novio.
Sean ustedes coherentes también con lo que predican, señoría. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid.
Tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris, Lamborghinis, chivatazos, ¿de verdad? ¿No debe ser usted un poco más prudente? ¿Pero no se da cuenta que cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación? Señoría, más claro que nada. Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted.
El movimiento de Sánchez es arriesgado, ¿eh? Porque, claro, contra Ayuso no hay nada. Nada más que una investigación por un posible fraude fiscal de su novio. Anoche imaginábamos, por la ferocidad y el arrojo con el que se habían lanzado contra ella, que habría una serie de informaciones comprometedoras sobre adjudicaciones o trato de favor. Pero no. Lo que no hay duda es que las conocía María Jesús Montero, ¿eh? Porque en los pasillos del Congreso de los Diputados ella misma señaló las comisiones de las mascarillas de las que nadie había hablado en el caso de Alberto González, el novio de Ayuso. Lo que hay ahora mismo es que antes de ser novios él hizo mucho dinero, sobre todo mediante la intermediación de ante dos empresas privadas, una de las cuales consiguió una adjudicación muy jugosa de la administración, 2 millones de euros, dicen que terminó resultando la comisión. Bueno, ¿de la administración madrileña? No, de la administración central, del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa. Bueno, tampoco trato de favor me dio que el Partido Popular de Madrid llegó a denunciar a esa empresa porque sospechaba que la adjudicación podía ser irregular. Ya ven ustedes, ¿eh?, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso denunciando a la empresa gracias a la cual pues había obtenido pues una jugosa remuneración su novio. ¿Hay delito? No. ¿Afecta a Ayuso? En nada. Y prueba de que no le compromete es que el argumentario ha virado hacia cuestiones del tipo: es que se compró un Maserati, que es la clásica referencia que sirve a la caricatura y sirve para atizar únicamente el juicio moral. Digamos, llamémosle la conciencia cristiana. Claro, cuando lo cierto es que el Mercedes que le prestaron a Óscar Puente cuesta hasta 4 veces más. Y da igual, porque no se escandalicen. La gente se puede gastar el dinero que ha ganado legalmente en lo que le dé la gana. Lo que tienen contra el novio de Ayuso es que la Fiscalía Provincial lo ha denunciado por un posible fraude fiscal. Y es verdad que tiene pinta de serio. porque habría intentado camuflar sus beneficios para pagar menos impuestos y ahorrarse unos 350.000 euros mediante facturas falsas y empresas pantalla, que de confirmarse es muy feo. Pero ese es un problema que él tiene que resolver. Y es lo que tienen contra él, un caso no de corrupción, sino de fraude fiscal. ¿Y contra Ayuso qué tienen? Pues que es su novia. Pero Ayuso ha vuelto a comparecer ante los medios tras el Consejo de Gobierno que se celebraba en Leganés. Es la segunda vez desde que se conocen las informaciones y allí se ha enfrentado a las preguntas de los periodistas. Y allí se ha declarado víctima de una persecución que utiliza todos los poderes del Estado para destruirla y señala directamente a Pedro Sánchez.
¿Y mi actual pareja? No está en ninguna trama, lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda, que solamente se ha orquestado para hacerme daño a mí. Así que no somos todos iguales, señor Sánchez. Yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer es relajarse. Relájese, porque no sabemos qué le está pasando. Lo que a lo mejor le conviene son unas vacaciones en República Dominicana. Y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo. Relájese.
Bueno, esto es, igual ha pasado la alusión inadvertida, aparte de la audiencia, pero a lo que se refiere es a los vuelos del Falcon, que todavía no se han aclarado, a la República Dominicana y sin informar a la opinión pública, que no se sabe, porque no se sabe para qué se hicieron. Luego Ayuso ha querido salir al paso de la acusación de la ministra de Hacienda, que dice que vive en un piso pagado por los enjuagues de su novio, que podía no hacerlo. Digo salir al paso de esto, porque el piso no es objeto de ninguna investigación. Y sin embargo, ella sí ha querido entrar en el asunto.
Sí que le puedo asegurar, porque eso a mí ya me interesaría más, si esa casa está comprada bien, y lo está, ante notario, registrada y, por cierto, hipotecada. No hemos ido con un rulo a comprar nada, como hacen tantos ministros o tanta gente del entorno de la Moncloa en sus tramas. Nosotros tenemos ahora mismo él, porque no lo soy yo, tiene esto. Yo en propiedad tengo un Golf GTI de segunda mano del año 2006-2008 y la nuda propiedad de una vivienda.
Y ha querido también hacer un alegato en favor de su familia, que ha sido señalada en sucesivas entregas. La más reciente esta que apunta a su novio.
Mi padre murió sin deber un duro, siendo un hombre honrado. Mi madre no ha dado ningún pelotazo de nada. Es una mujer jubilada y ya desde hace mucho tiempo. Con mi expareja no tengo relación alguna. Mi hermano es un comercial, como tantos miles de comerciales de este país, y que lleva 30 años haciendo lo mismo. Y mi actual pareja no está en ninguna trama. Lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda, que solamente se ha orquestado para hacerme daño a mí. Así que no somos todos iguales, señor Sánchez.
Bueno, se ha desatado la guerra en los cónyuges, porque el gobierno ha querido que el caso Ayuso desplace el caso Coldo. Me temo que sin éxito, porque por el momento, como les digo, no tienen nada contra Ayuso, y lo que en cambio han logrado es poner ahora el foco sobre Begoña Gómez, que es la mujer del presidente. Antes de esta comparecencia que escuchaban de Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular se ha ido a la Oficina de Conflictos de Intereses y ha denunciado a Pedro Sánchez para que determine la responsabilidad del presidente del gobierno por no ausentarse de los consejos de ministros que tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez. Esa compañía de la que usted me habla, se llama Areuropa. Bueno, ya ven ustedes, ahora es guerra total, guerra total. Y no se va a apaciguar la situación. O sea, la situación política entra en tensión en cuanto se avecinan unas elecciones. ¿Y sabe qué? Es que se avecinan tres elecciones: en abril, en mayo y en junio.